nebulosa. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder. Esta es la emisión del lunes 9 de marzo de 2015. Comenzamos. Edomex, agresiones, automíes de San Francisco Magú. Más de 200 granaderos y grupos de choque priistas se apoderaron el domingo 8 de marzo de las oficinas del Comité del Agua de la Delegación Autónoma del Poblado San Francisco Magú, que era administrada por sus mismos habitantes, a quienes golpearon brutalmente. La agresión dejó gravemente lesionados a los compañeros Francisco Nónigo, delegado indígena, y a Berenice Sánchez, presidente suplente del Consejo de Participación Ciudadana. También resultaron heridos Christopher Medina, de 8 años, y otras 10 personas, entre las que se documentaron agresiones sexuales por parte de los elementos de la policía. Por si fuera poco, aproximadamente 20 personas del grupo de choque se adentraron a las oficinas de la delegación, donde robaron en el acto 18.360 pesos y algunos documentos pertenecientes a la delegación, al Comité de Agua Potable y al Consejo de Participación Ciudadana, además de llevarse otros materiales. Los priistas y granaderos eran encabezados por Adriana Sobreira, hermana del alcalde Martín Sobreira, que pretende imponer la construcción de un fraccionamiento campestre de más de 20.000 viviendas que se construirá con apoyo de las autoridades del Estado de México. Ahora también el agua. Y hablando de despojo de aguas, los politiquillos mexicanos están preparando la privatización de la madre agua. Este engendro priista estipula que el agua dejará de ser un derecho y criminaliza la investigación científica y a las organizaciones sociales y comunidades que se opongan a su privatización. Además, busca asegurar el agua al fracking y a las mineras, que junto con la reforma energética completa el despojo de los recursos del subsuelo para uso industrial. Acá los dejamos con un audio.
La ley es absolutamente privatizadora. No se dice de forma explícita que el agua será privatizada, y por esto hay muchos legisladores que sostienen que no será así. Pero cuando se sostiene en esta iniciativa que se deberá hacer de todo para reforzar la participación del privado en la gestión, en la distribución, en el cobro de agua, esto nos habla claramente de privatización. Tenemos múltiples artículos en este sentido. Se prevé que el privado podrá generar energía, se prevén concesiones por más de 30 años. Entonces, claramente, el interés de esta ley, más que ser el derecho humano al agua, satisfacer el derecho humano al agua, universalizar el acceso al agua, es un interés privatizador. El valor económico del agua es lo que prevalece, lo que le preocupa, digamos, a los legisladores en este momento con esta iniciativa que fue elaborada básicamente por Conagua, es que el agua se pague, que el agua duela. Lo hemos sentido, lo hemos escuchado en muchas ocasiones, y aquí lo logran hacer real, tangible. Tenemos que pagar mucho por el agua. Y entonces lo que nos podríamos esperar es un aumento de tarifas de hasta el 300% o más con esa iniciativa.
Justicia para Julio César. A través de un comunicado, los familiares de Julio César Mondragón, uno de los compañeros normalistas asesinados la noche del 26 de septiembre de 2014, hicieron un llamado a repudiar la versión que ha manejado la Procuraduría General de la República respecto al brutal asesinato de Julio César Mondragón. Resulta que la PGR detuvo el 26 de febrero de 2015 al policía municipal de Iguala, Luis Francisco Martínez Díaz, a quien le atribuye la responsabilidad directa y absoluta de la tortura y el homicidio de Julio César. Sin embargo, esta resolución está repleta de inconsistencias, omisiones y una total ausencia de investigación científica imparcial. Los familiares denunciaron que el expediente de Julio César está incompleto, además de que en Guerrero solo existen dos averiguaciones previas, una por homicidio calificado y otra por delincuencia organizada, que no corresponden a la naturaleza de los sucesos. Finalmente, la familia de Julio César llamó a seguir exigiendo justicia para los 43 desaparecidos y para los tres compañeros que fueron ejecutados y torturados la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Chiapas, los desplazados de 1 de agosto. El 23 de febrero de este año 2015 fueron desplazados del poblado 1 de agosto 17 familias tojolabales del ejido Miguel Hidalgo, municipio de Las Margaritas, a manos de integrantes de la organización CIOAC Histórica. El pasado 7 de marzo, habitantes de 8 ejidos y comunidades de la región, así como representantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y solidarios internacionales, realizaron un acompañamiento a los desplazados del poblado 1 de agosto, quienes se encuentran actualmente en un campamento ubicado en el tramo de la carretera Nuevo Momón-Monte Cristo Viejo. Acá los dejamos con un audio del acompañamiento.
Nosotros somos un grupo de campesinos tojolabales de 17 familias ante la necesidad de trabajar y acceder a la tierra. Nos posesionamos en un terreno baldío llamado Predio El Roble. El pasado 1 de agosto del año 2013, el cual no estaba siendo trabajado, y desde entonces hemos recibido agresiones y amenazas por parte de ejidatarios del ejido Miguel Hidalgo, con la finalidad de llegar a acuerdos sobre nuestra necesidad de tener tierras, se celebraron diversas reuniones. Como resultado fue que los ejidatarios de Miguel Hidalgo cerraron el diálogo, diciéndonos que a partir de entonces ya no pertenecíamos a dicha comunidad, rodeando nuestras casas, resultando en el desplazamiento forzado, por lo que nos encontramos en esta local y en estas condiciones sin garantías de seguridad ante posibles agresiones de parte del grupo de personas del ejido Miguel Hidalgo. De lo anterior, hacemos un llamado de solidaridad con otro pueblo. Poblado 1 de agosto, Las Margaritas, Chiapas, México, 7 de marzo de 2015.
de marzo, en lucha desde Bachajón. Las mujeres del ejido de San Sebastián Bachajón, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, que luchan por la madre tierra, en el Día Internacional de la Mujer, pidieron que no estén los policías en su territorio y que se respeten sus derechos. Además, enviaron un saludo a todas las compañeras y compañeros que han estado en solidaridad con la lucha del ejido de San Sebastián Bachajón. Acá los dejamos con un audio.
Buenos días, buenas noches, compañeros y compañeras. Somos mujeres que estamos luchando por la madre tierra que nos dejó nuestros abuelos y abuelas, porque en ella vivimos y comemos de ahí. Por eso vamos a resistirnos, porque tenemos hijos que trabajan en la tierra. No queremos que vienen a mandar el mal gobierno en nuestras tierras. Nosotras mismas nos vamos a cuidar lo que nos heredó nuestros ancestros, que no queremos sus policías en nuestro territorio. Hoy 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, mostramos solidaridad por la igualdad entre hombres y mujeres y respeto a nuestros derechos. Y mandamos un saludo a todos los compañeras y compañeros que están luchando en la defensa del barrio en Nueva York. Gracias por su solidaridad sobre la lucha de Bachajón, que ustedes que están pendientes lo que está pasando en nuestro ejido. Y gracias también a todos los compas del mundo. Atentamente, Tierra y Libertad. Viva la digna lucha de las mujeres.
Viva.
Viva. Viva. Viva Zapata.
Viva.
Viva los zapatistas.
Viva.
Viva la comandante Ramona.
Viva.
Gracias.
Ciudad Monstruo, a más de una semana de la desaparición de Betsy y Julián. Julián Humberto Luna Guzmán y Betsy Ramírez Hernández son dos compañeros que permanecen desaparecidos desde el pasado 3 de marzo. Betsy es alumna de danza contemporánea en la escuela Olin Yolistli tiene 19 años y Julián es un trabajador que tiene 25. Desde 2012, Julián y Betsy habían denunciado hostigamiento por parte de la policía del Distrito Federal. En noviembre de 2014 fueron detenidos por agentes del Ministerio Público, quienes intentaron desaparecerlos forzadamente. En aquella ocasión fue trasladado al MP y acusado de robo. Para aportar información sobre el paradero de Julián y Betsy, se puede enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: monolivia98@yahoo.com.mx o visitar la página de Facebook Betsy y Julián Desaparecidos. Edomex, no más feminicidios. En la explanada de la colonia San Andrés de la Cañada, en Ecatepec, Estado de México, un grupo de adolescentes encabezaron un performance para protestar por el alto índice de feminicidios en aquel municipio. El domingo 8 de marzo, las alumnas de la Escuela Preparatoria Oficial 128 General Francisco Villa de Ecatepec simularon la presentación de sus 15 años. Una por una, las adolescentes caminaron frente a más de 200 personas que asistieron al evento. Soy Rosita. Fui violada, asesinada y tirada en un bote de basura. Soy Margarita y fui violada y asesinada por un militar. Soy Kenia y fui violada por mi tío. Soy Rubí. Fui secuestrada y asesinada. Soy Karina y fui violada en un camión y luego arrojada al bordo. En el marco del Día Internacional de la Mujer, es bueno recordar que el Estado de México ocupa el primer lugar en feminicidios y Ecatepec es el número uno en los municipios de dicho estado, según los reportes del Observatorio Ciudadano Nacional contra los Feminicidios. Ahora sí nos cayó el chahuistle. Resulta que la bestia del copete propuso a Eduardo Medina Mora hace unos días para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque muchos de los personajes que la integran también son unas fichitas, Medina Mora tiene un largo historial de corrupción, espionaje político, represión a movimientos sociales, militarización de policías, fabricación de culpables, carpetazo a tragedias multitudinarias, acuerdos internacionales que inundaron de armas el país y manipulación de testigos protegidos con fines políticos y electorales. Y sobre todo, Medina Mora y la bestia del copete tienen en común el signo de la brutalidad policíaca y militar, es decir, San Salvador Atenco. Cuando fue la brutal represión a los compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Peña Nieto era gobernador del Estado de México y Medina Mora titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Y los dos son corresponsables del operativo que asesinó a dos jóvenes, detuvo a 207 habitantes de la comunidad, expulsó a 5 extranjeros y agredió sexualmente a 26 compañeras en aquel Mayo Rojo. También recordemos que Medina Mora asignó elementos de la PGR a la Operación Rápido y Furioso, estrategia del gobierno de Estados Unidos que permitió el ingreso de armas a México, que al final fueron usados por cárteles del narcotráfico. Y que en 2006, 3 mujeres otomíes fueron acusadas de secuestrar a 6 agentes de la Agencia Federal de Investigación, lo que llevó a la organización Amnistía Internacional a calificarlas como presas de conciencia. Después de 4 años fueron liberadas y declaradas inocentes. A unir fuerzas contra los gobiernitos y sus compadres represores, porque entre las reformas y los gorilas en las salas de justicia, absolviendo a sus compinches, la situación no parece ser muy buena.
Internacionales, 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 internacionales.
Brasil. Campesinas dicen no a los árboles transgénicos. El 5 de marzo, los integrantes del movimiento Sin Tierra ocuparon el predio de la empresa Futura Gene en el estado brasileño de San Pablo para manifestar el total rechazo a las plantaciones industriales de eucaliptos modificados genéticamente. De forma paralela, en Brasilia, un contingente de campesinos ocuparon las oficinas de la Comisión de Bioseguridad, una instancia dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde las autoridades brasileñas aprobarían el cultivo de árboles transgénicos en Brasil y que a causa de las manifestaciones fue suspendida. El movimiento Sin Tierra y Vía Campesina comentaron que Futura Gene, filial de la multinacional de papel Suzano, experimenta desde hace años con árboles de eucalipto genéticamente modificados. Los árboles transgénicos podrían talarse en tan solo 4 años. Este crecimiento rápido necesita cantidades de agua significativamente mayores. En Brasil, los monocultivos de eucalipto se expanden en 5.000 hectáreas de tierras. No proporcionan un hábitat para plantas y animales, y necesitan cantidades ingentes de agua y arruinan los suelos.
Avisos.
Rodada antiaeropuerto. Los compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra nos invitan a participar en la rodada contra el aeropuerto el próximo 15 de marzo a las 9 de la mañana. Esto es en Explanada de San Salvador Atenco, en el marco de la jornada de lucha por la defensa de la tierra contra los megaproyectos de muerte. La ruta es de Atenco a Tlaminca.
Bien, invitamos a todos los vecinos de Texcoco, de los pueblos que colindan aquí con lo que fue el lago, el ex lago, para que participen en esta rodada ciclista para protestar en contra de la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México, porque el aeropuerto nos va a perjudicar en varios sentidos, en el aspecto auditivo, en el aspecto ecológico, en las carencias de agua, la contaminación ambiental.
Bailongo por el Congreso Nacional Indígena. Colectivos e individuos adherentes a la Sexta invitan a participar en el Bailongo por el Congreso Nacional Indígena. La cita es el sábado 21 de marzo, a partir de las 6 de la tarde, en el local de la UPRES Benito Juárez, ubicado en la calle Certificados número 6, esquina Correspondencia, en la colonia Portales, esto a 2 cuadras del Metro Xola. La cooperacha es de 50 varos y serán destinados al Congreso Nacional Indígena.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.